Ninguna calle se llama flagrante violación, a la cosa y discusión. Es una calle llamada defensa, porque no hay que llame ataque. Es una calle llamada trabajo, porque una calle que se llama explotación.
Ahora sí, las cosas por su orden. Luego del desbunde que nos dejaron la gente de 13 a 0 aquí, que nos ha dejado la... nuestros compañeros de trabajo en la calle, desorden.
Se llevaron los 13 y nos dejaron cero micrófonos.
Bueno, muy bien, bienvenidos amigos, estamos en Casa Torrado, del Espectador, la Primera Radio. ¿En qué calle estás?
En la calle...
La pobrecita, ya está con sus cositas también, bienvenida. Igual, pese a todo, sabemos... Y hablando en serio, que Leti está pasando un momento muy embromado y bueno, igual Guapi así viniste para acá, ¿eh?
¿Cómo no? Ahí en la compañía de amigos uno se siente mejor.
Bueno, eso esperamos. Por lo menos venía a refugiarte en la calle del sentimiento, ¿verdad, eh?
En la calle lugares comunes.
En la calle lugares comunes. ¿Por qué esto es Café Torrado? Porque estamos en El Espectador, la Primera Radio. Porque está Angelito Buse con los controles. Porque se está comiendo las uñas y se va. Oscar Romero, que tiene la perita...
Un nuevo look
intelectual.
Le queda bárbaro.
¿Estará por escribir un libro, Romero? La memoria de la radio.
Tendré unas cuantas cosas para escribir, ¿no? Para Romero, ¿no?
Y nosotros estamos, decíamos, en este momento de 20 a 22 y 30 en vivo, aquí en los estudios del Espectador, desde Río Blanco 1481, y saliendo para el mundo entero. Ustedes están en cualquier calle. En el 18 Río Negro, donde pinta estar. Y digo 18 Río Negro porque son esos cruces de calles que nos juntaron siempre, ¿no? 29 Lauri, 18 Río Negro. A ver, ¿qué más? La curva y la peluca de la huérfana, como decía que es loco, ¿no?
Río Blanco y Uruguay.
Río Blanco y Uruguay, que estamos acá en la esquina. Varios cruces de calles, varias calles en el corazón de la gente, que son como esas arterias, esas venas que se te van marcando de la vida. A través de buenas vivencias, a través de más vivencias. Pero hoy queríamos recordar en lugares comunes, aquí en Café Torrado, aquella calle que tenés que elegir. De repente se abre la falla, se vuelve a abrir la falla San Andrés, o mejor dicho, no sé si está cerrada, si alguna vez se cerró, en realidad, pero... O que no conozco ni a Andrés, y menos a...
Las fallas.
Ni sus fallas. Pero de cualquier manera es eso, vos tenés que elegir, es tu isla, tenés que elegir volver a tu calle, vos vas, se te acaba el tiempo. ¿Dónde pasas ese tiempo que te queda? ¿En qué calle, no? Si lo miras así, de repente uno optimiza la elección, ¿no? Sacame a Malía que te voy a matar, te voy a pedir por favor, Angelito. Ahí está. Chao, Leo. Qué grande. Leo Malía, que sé que no trae más ninguna calle. Él, como él, dice ninguna calle. No hay nada que te diga, ninguna calle. Está.
Dando la nota,
Malía. ¿Cuándo vamos a tener a Malía acá? ¿Qué está haciendo Leo? ¿No?
No sé, lo último que supimos fue la ópera. ¿Te acuerdas? Después se presentó Guambia. Y ahora no sé, pero lo podríamos llamar a ver.
Que venga a contar cosas y venga a hacer de las suyas aquí en Café Torrado.
Las puedo dejar a todos la cabeza a la vuelta, por ejemplo.
Y les comento, amigo, que Café Torrado tiene este horario entre las 20 y 22:30, como decíamos, y que a las 21:30, personalmente, 21:40, llega Curva Café a Café Torrado. Y en el final, como cierre, aparece el último café, Cafecito con Crema. Una referencia a un alguien que nos mueve el piso, que está o no está, pero que sí estuvo y estará siendo con nosotros.
Decime el color café posta, ¿no? Sí, está color café, ¿no? Sí.
Está color... color café.
¡Exacto!
En otros tiempos aquellos, ¿eh? Bien. La gente se comunica con nosotros, si tienen alguna cosa que decirnos telefónicamente lo puede hacer a través del
9020-810.
Si quieren mandarnos una carta para que nos llegue ahora, los Reyes, el 6 de enero, lo hace durante la semana a través
del Río Blanco 1481.
Bien, a Río Revuelto, que no sea pescador, y ya verás por qué le dice que va a ser. ¿CP?
11.100.
Bien.
Me lo aprendí.
Bien. Si quiere mandarnos un Emilia puede hacerlo a través del...
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y esto es para vos, que por ejemplo estás en la computadora en este momento y decís, oye, haciendo, tengo el laburito, te voy a poner el día el laburo este, porque se trabaja mucho desde la casa. Uh-huh. Quien trabaja tiene la bendición del trabajo, o la maldición del trabajo, porque si el trabajo es salud, que en definitiva trabaja con otras personas. ¿Para qué vamos a estar complicando la salud nosotros? Entonces, estás en el exterior, estás en Sydney, estás en Nueva York, estás en Toronto, estás en Madrid, estás todavía medio mamado con el casamiento de la del príncipe, que no me importa nada, a mí no sé para qué. ¿Por qué hay tres canales uruguayos? ¿Me puedes explicar? Con todo respeto lo estoy diciendo por la realeza, que la verdad me importa poco. Con todo respeto.
Me importa un real.
Ahí está, un rámano real. Pero, ¿qué tiene que ver?
Yo te lo explico.
La transmisión en directo de los tres canales de televisión uruguay. ¿No están sobrando canales? Me pregunto yo.
Es que la futura reina.
Sí.
Se llama Leticia.
No, Letitia.
No, Leticia con Z.
¿Y esa es la ella?
Esa es también la de Asturias.
Sí. Sí. No es, pero no es, no, no es Leticia como...
Es Leticia. Dale, es Leticia, Leticia con la Z.
Sí, pero no es real.
Es la Leticia que yo...
No, no es como la lengua que hace regar, ¿no?
De Alcurnia.
Seguro que es como una reina de basto, una cosa así. Bien, si nos quieren mandar un aquello de secretos en reuniones, mala educación, o jugar al teléfono descompuesto, no. Si quieren mandarnos, mándanos un VIP por el grupo VIP, que es...
Las parejas negras de la comunicación.
Como me gusta que lo digas, como me gusta que lo digas.
Ruletero viejo 1711-0810, muchos números para una llamada local. Los maté. Porque parece 1711-0810, parece que uno estuviera llamando al Congo belga.
Sí, al Congo, pero me sonó más a anestesia local. ¿Sí? Es doloroso eso de llamar, no.
No, por eso, es con anestesia local.
Ah, bien. Tu calle, cuéntame de tu calle, hija.
Mi calle, padre, es pecado en mi calle.
Pecas, hija. Dale, ¿no ves que nos vamos por la rama?
Nos vamos siempre. Mira, mi calle, en realidad, ¿te acordás que el domingo pasado te dije que uh-huh. a partir del disparo ese de la calle se me había llenado la cabeza de recuerdos y se me había llenado de recuerdos con esa calle de mi infancia, que era la calle de Ariosto, donde yo andaba en patines y hacía todas las picardías, había así por haber. Pero... Es esa calle. No, 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 porque sabes que era una calle, era una sola cuadra, no había un auto, no había nada.
Es como Irigoytía, ¿no? Allá en el Prado, la calle Irigoytía, ¿la conoces?
No, no la conozco.
Que termina, es una calle sola, que sale de la plazoleta que está en el liceo, que no puedo decirlo a usar, que está ahí, y va hacia el frontón, termina una belleza esa. ¿Y dónde es Ariosto?
Ariosto es donde antes era la cárcel de Punta Carretas, que ahora está el shopping de Punta Carretas, entre...
Miranda.
No, no, no. De un costado está García Cortinas
uh-huh.
y el otro está Parvadomus. O sea, no el costado. Uno de los costados del shopping
sí.
es García Cortinas. Una cuadra más hacia
el faro.
Ahí está, hacia el faro es Parvadomus. Entre esas dos calles,
uh-huh.
a una cuadra de Edauri...
¿Ariosto?
Está Ariosto. Ariosto 235. Una papita.
Wow, había pasado
una sola calle. Ahora creo que había un jardín de infantes. Pero en realidad te decía que esa era la calle a la que me llevó todo esto. Pero los sucesos de esta semana me llevaron a otra calle.
Uh-huh.
Me llevaron a una calle que queda en Costa Azul. Una calle a esa, llena de pajaritos. Donde todo era color de rosa, color de mimo, olor de besos. Y donde es una calle que va desde la Rambla hacia adentro. Y a la primera cuadra, en una proa, estaba la casa de mis abuelos. Donde yo pasaba indefectiblemente un mes en verano.
Uh-huh.
Y ese mes era todo. Era todo lo que no hacía durante el año. Eran todos los mimos. Era salir a andar en bicicleta. Uh-huh. Eran los amigos. Era los paseos. Era todo. Y mirado al revés, desde la casa hacia la Rambla, esa misma calle, me da el mar. Y me da esa apertura de horizonte así que me hizo soñar tantos y tantos veranos. ¿Veranos?
¿Estamos hablando de Costa Azul?
De Costa Azul.
¿Rocha o
no, Costa Canelones? Azul Canelones.
Uh-huh.
Costa Azul Canelones a una cuadra de la playa.
Decime el nombre de la calle.
No lo sé.
¿Hoy cómo se llama esa calle?
Se llama Nelly Guille, esa calle.
Vamos a volver a esa calle, ¿verdad?
Yo divino el parpadeo de las luces que adoré sus mandas de mi retorno con las mismas que adumbraron con sus mandas de ciegos con las horas de dolor.
aunque no quise el regreso. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
¿Sabes cuál es este, mi calle, Leti? Mi calle es Eduardo Acevedo, entre Islas de Flores y San Salvador. Y si bien este tema tiene que ver de volver con la frente marchita, ni las nieves del tiempo ni la frente marchita, sí a disfrutar de ese recuerdo que uno tiene de su calle. Por ahí una cosa es, pero más que nunca vos te acordás de tu calle cuando... Cuando sos gurí, cuando sos un chiquilín, que probaste la vereda. Aquella vereda de balosas grises, a lo ladrido, como tiene la calle Eduardo Acevedo. Haber conocido el empedrado de la calle antes de que pasara el bitumen y la modernidad. Y no resistiera el pasaje del 128, del 199. Aquella calle llena de gurises, de escondidas, de la boca contra el revoque de las casas antiguas, las dos iguales separadas por el corredor, la del corredor de Recoba, la del otro corredor de los Romeros, la de los Reten, que era igual a la nuestra. Esa calle donde picaba la pelota y el río de la pelota picando, la vecina de al lado, la que tenía en la casa escondidita, que pegaba la pelota, ¡pum!, y la aparecía y de repente quedaba la pelota picando y los gurises desparramados, desaparecidos como por arte de magia. Y sobre todo, ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo del olor a pichí de perro, a meada de perro, de andar haciendo gañotas en los hoyos del espacio del árbol, de ese espacio vital donde empezamos a jugar a las bolitas hasta que Venedo nos cuerpeaba todo, se nos sacaba. Nunca vi un gurí con tanta puntería en mi vida. Yo le vi darle con una onda a una polilla en la mitad de la calle. Esas son las calles que yo recuerdo. Esa es la calle de mi recuerdo. El cielo era más azul. De repente pintado de juventud, ¿viste? Pero como que brillaba más, como que... Y la azotea, por supuesto. La azotea era el... ¿Cómo se llama esto? ¿El purgatorio? No sé, pero era como... tocar el cielo con las manos. Ahí de noche, el viejo en un medio tanque se prendía a veces y hacía unas húngaras a la parrillita, unos panchos. Y eso inundaba, por supuesto, la cuadra de olores de madera quemada, carnecita, cosa más divina. Por eso esa calle, donde además había personajes, por supuesto, entre nosotros los gurises de la vuelta, los soldados. Me acuerdo que en la casa de San Salvador, casi Eduardo Acevedo, en esa casa que después la compró Jaime Ross con Estela Mañones, que vive una amiga mía ahí, esas cosas coincidentes de la vida, en esa casa, con ese mosaico en el antepecho así de a los 70 centímetros, me le declaré 3 veces al Álvaro Roldós. Y las 3 veces me rechazó. Me llevaba como 10 centímetros de altura y yo le llevaba kilómetros de vergüenza porque no podía más de rechazo. Había un personaje en la cuadra de Eduardo Acevedo que era don Emilio, que era mecánico. Y era un gordo a lo Buda que vivía en el sótano que estaba abajo de mi casa. Ahí estaban las máquinas de esa semi-imprenta que tiraba olor a papel en la calle y a grasa de los engranajes de esas máquinas que don Emilio, entre mecánicas de auto y de imprenta, arreglaba. Don Emilio emergía, a veces con unos pelos tordillos, pero siempre con un pucho que manchaba una camiseta que no sabías de qué color había sido originalmente. Entre grasas, entre mecánica, entre el pichín y los perros, entre el árbol y las gañotas, en el olor al asfalto, a la baldosa, que quema el sol y evapora. Bueno, ese es el recuerdo que tengo de una calle como Eduardo Acevedo. Por eso, con otra versión, también a esa calle me gustaría volver.
Volver con la frente marchita, la señora figura, llama la figura, soy Palermo, soy
Cuando me mude va a tocar, eso es lo que había además en esta calle Eduardo Acevedo, entre Islas de Flores y San Salvador. A la vuelta, y en otro continente estaba el mar de fondo, donde estaba el tablado con las lucecitas de las bombitas y los ositos de chorizo de medio tanque. Pero era candombe, murga y batucada. Y los gurises teníamos los tambores eran curtían todo, ese candombe, murga y batucada. Leticia Carvajal, ¿en qué calle estás, mi cielo, mi vida, mi todo?
Ahora estoy en la calle teléfono que suena mucho.
El teléfono llora, no para de sonar, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, querida amiga?
La calle Durazno.
Durazno y Convención.
Durazno y Convención.
¿Querés que te cuente un cuento que es fantástico y es de verdad?
A ver.
En Clave de Fútbol tenía un pianista brasilero, Dudu, Eduardo Dudu Varela, que estaba haciendo acá un posgrado de oftalmología en Capo, el loco, son lista barro, vive en Pelotas. No me mires así, no me mires así.
¿Y cómo iba a Funfun?
¿A Funfun? No, ¿qué tiene que ver Funfun con todo esto?
Hoy va a ser un gran día.
Exactamente. Y tocaba el piano con nosotros en la banda y tenía, y hablaba perfecto el español, pero hablaba como si fuese de Bengochea, un poquito más de. Un poquito más de Bengochea, era un poquito más Bengochea con el bronce incorporado, ¿verdad? Y vos podés creer que pero tenía el errado a veces. Decía, en vez de decirte, te felicito, ¿sabes qué te decía? Por ejemplo.
Te congratulo.
No, te parabinizo. Y un día lo calé cantando esto. ¿Sabés que cantaba? No entendía bien la letra, ¿no? Pero un brasileño era la cosa. Y ya era presidente de la calle en ese momento, ¿no? Y vos sabés lo que cantaba. Él se pensaba que era un tema contra el presidente. Y decía, la calle es un asno, decía. Pero decía convencido de que era un tema de protesta hacia el presidente de la República.
Ay, no.
No te puedo explicar, es una cosa maravillosa.
Qué bien. Mi mamá creció en Durazno y en Convención.
Y también cerca de la casa del judío pobre de la calle Convención.
Claro, sí. Y esta canción conoce, digamos, que todos los personajes. Es increíble.
Bueno.
Allí mismo, en la calle Durazno.
Bien. Contame cosas.
Te cuento porque hay muchos, muchos mensajes. Onira llamó. Primero
Onira,
para decirme.
Onira me sueña.
Onira de las piedras,
Onira.
Mi dulce amiga de las piedras. Primero para decirme que hay una calle que se llama Esperanza, que nunca nos olvidemos de eso.
Uh-huh.
Y para contarnos que ahora en esta semana, el jueves, creo que fue que me dijo, en un ómnibus encontró al poeta de los ómnibus que estuvo.
A Chompiras.
No.
A Chompiras.
No, al poeta, artista de los ómnibus que estuvo. Cuando tú estabas en Río, aquí en el programa, y que se emocionó, incluso le dijo que lo había escuchado en Café Torrado. Bueno, fue todo un momento emotivo, que no tiene nada que ver
con... Porque John Piras es otro poeta de los ómnibus que estuvo también anteriormente aquí.
Pero ¿sabes? No es el mismo.
No, no es el mismo. ¿No es el mismo y estamos hablando de lo mismo?
No.
Este momento ya lo viví, ¿sabes? Esta calle, con esta calle ya pasé. A ver, cuéntame.
Te cuento. Pedro, de India Muerta. Que aún no enterró la India antes de que me lo preguntes. Pedro dice que le impresionó mucho porque vivía una cuadra de todo de donde estabas contando recién.
¡Pedrito! ¡Era Pedrito!
Ahí está. No me digas que le llamó mucho. Él vivía en realidad en Luis Fiera y Tristán Narvaja.
Uh-huh.
Y que él de. Y,
lo de Hueca,
ahí está. Que él jugaba incluso en Hueca.
Yo jugué, güey. Yo vi a Moglia. Yo le llegaba por las rodillas a Moglia cuando era un purrete.
Bueno, eso que le llamó la atención. Que no hablaras del club Hueca.
Y el Gordo Godoy. Y el padre del Gordo Godoy, que era el diariero del barrio. ¿Cómo? ¿Qué te pasa?
Que en realidad en el barrio le decían Huelcome.
Welcome, claro.
Claro, porque era como...
Claro.
Y bueno, y se acuerda también del bar Los Amigos que quedaba allí en la esquina.
Ese ya no me acuerdo.
Ese era el sábado pasado de boliche, sí. Pero bueno, en fin, estamos...
Welcome, que era el club del Come Bien, que dice todo, ¿no? Otro más que tengo un mensaje ahí. Tengo una llamada. Acá no, está bien.
Tengo, a Café Torrado, todo junto y sin tilde, espectador.com.uy, nos escribe Diego desde Nueva York, y dice, se nos casó la tocaya de la Bayana, han gastado millones de euros, coño. Vamos a darle un rato a eso. Y después cuenta, creo que la calle más corta de Montevideo es Gonzalo de Orgaz, entre Montero y Leyenda Patria, donde doblaba el ómnibus. Uh-huh. Ahí eso también es cortita, entre García Cortines y Parvadomus, como también lo es Riachuelo, entre Parvadomus y Tabaré. Pero la del Orgaz les gana a las dos, nos dice Diego. Entonces
es cierto, es una columna, esa cosita así, un suspirito. es divino para hacer ejercicio, es decir, bueno, voy a hacer tantas calles por día y se dice que no puedo comenzar a aparcar, vamos. Pero Leticia, déjalo escribir Leticia. Para Leticia tenemos a Leticia Carvajal, vamos. Bien, uno más.
Uno más. Rosario, desde Sayago, llamó para contarnos que su calle es Piedrayugos, que queda en Malvin. Malvin es un barrio con hinchadas, ¿sabes? Es sí, una cosa impresionante.
Sí, la gente de Malvin es como la gente de Malvin, ¿viste? Digo, no te metas con Malvin, ¿eh? Si te metes con Malvin, Malvernat, Malvichino, mira lo que te digo.
Ahí está. Sí. Todo mal con...
Todo mal, si te metes con Malvin. Dale.
Bueno, ella cuenta que Piedrayugos es la primera paralela a venir a Italia hacia la Rambla. Ahí es donde vivía ella, a esquina con Concepción del Uruguay, pero antes de que entubaran el arroyo Malvin, o sea que por allí corría el arroyo Malvin.
Ajá.
Y que era una calle muy tranquila, con un repecho muy muy empinado, que era un drama para hacer los mandados, a ver quién iba a hacer los mandados, porque había que subir el repecho para hacer los mandados.
Sí, perdóname que te corté, es la que desemboca en el bar de la esquina, que hace una pizza espectacular, una mozzarella espectacular.
Rosario, donde, es la que...
¿Dónde estaba la de la antigua Avenida Italia, la vieja?
¿Sabes qué? No me doy cuenta cuál es bien Piedrayugos, porque yo lo asocié también con eso, pero esa es Legrand, ahora es la Avenida Italia vieja. Pero esa no es Piedrayugos es otro. Bueno, dice que esta calle era muy, muy tranquila, que tenía un repecho, ya te dije, que era de pelearse para ver quién hacía los mandados y que era dura de pelar con la bici, imagínate ese repecho en bici, ¿no? Y que lo que sí se acuerda es que
era
se sentaba...
Era como recuperar el chancleta, más o menos, sí.
Ahí está. Sí. Se sentaba en las tardecitas de verano, sí, sobre todo en verano, porque a su izquierda había un sauce detrás del cual se ocultaba la luna.
¡Qué lindo!
Entonces, sentarse en verano a descubrir la luna detrás del sauce era...
Toca decirlo con las manos.
Exacto.
Y que estaba por ahí por la calle Yacaré, que era donde comprábamos los, en el mercado persa, comprábamos los vaqueros Ligeran, ¿no? Que venían todos brutos, antes de que nos agarraran y si no existían las mochilas en aquella época. Y bueno, que hable de la Yacaré, el tipo que sabe de la Yacaré. Testimonio. ¿No?
El sentimiento más fresco que tengo acerca de una calle muy querida, no es la única a la que quiero, no es la única que me dio maravillas que viven aún en mi corazón, pero una calle que me marcó y a la que probablemente de manera recíproca marqué también yo un poco por haberla recordado en una canción que la gente conoce, es la calle Yacaré. Es una calle muy pequeñita, muy cortita, que no tenga más de 80 metros de longitud, que corre, esto para la gente que no vive sobre todo en Montevideo, pero hay muchísima gente que me llevé la sorpresa que no sabía dónde quedaba la calle Yacaré, gente que inclusive frecuenta el mercado del puerto, como hay mucha gente que me pregunta qué es el Guruyú, porque escribió un tema, Milomón del Burjuy, y hay muchísima gente que no tiene idea de qué le estoy hablando, piensa que es una invención, que es una ficción, que es una cosa que yo inventé, y bueno, y está ahí, está en el alma de mucha gente. Bueno, la calle Yacaré es una calle que para mí, bueno, significó mucho en una época en la cual yo andaba allí por esa zona. Recién acababa de fallecer el finado de mi viejo, que era todo para mí, o sea, imagínate, yo tenía, 18 años. Y bueno, las cosas se complicaron y yo arranqué para esa zona de Montevideo buscando la manera de sobrevivir y bueno, me defendí como pude en un medio duro y áspero que me marcó y que me... bueno, la prueba más evidente es que yo, un montón de años después, le salí haciendo una canción a esa calle y dejé algo reservado que me cuidé de no mencionar porque tengo otro tema dedicado a un establecimiento que hubo en esa calle que había sido originalmente un cine, el Boston, pero que yo lo conocí en una época en la que comencé haciendo gimnasia de boxeo y después terminé haciendo boxeo en realidad en ese lugar con un fantástico boxeador que tuvo este país que se llamó Juan Bautista Burgues, Pocholo Burgues, el negro Burgues. y bueno, y allí iba mucha gente, de boxeadores de esa época, los Suárez, Aniceto Pereira y un montón de boxeadores más. Era un lugar donde venían a dar prueba de suficiencia los boxeadores argentinos que luego venían como estrellas de las veladas boxísticas que se realizaban en sus tiempos en el Palacio Peñarol. Y bueno, y allí andaba yo boxeando y eso. Pero esto seguramente va a dar lugar a otra canción que ya tengo prácticamente terminada, que es un tema que va por otro lado. Pero que bueno, me reservé el tema para hacer otro tema. Y también estaba allí en esa pequeña callecita perdularia y tremenda y al mismo tiempo tan derecha y tan noble como la calle Yacaré. Puedo hablarte de otras calles, pero bueno, le tocó el turno a esta, ¿qué va a hacer? Les mando un beso enorme a todos los cocafeteros y saben que siempre estoy. Así que un gran abrazo para todos, un beso al negro y un beso para Leticia y un gran abrazo para todos los cocafeteros.
Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, cuando...
Cuando no lo sé. Qué bueno que está este cantón, ¿eh? Un milongón, un milongón cambiado apuradito, así, pero qué capo es, qué capo que sos, Roberto Darwin, qué lindo haberte conocido. Qué lindo habernos cruzado en la calle Yacaré. Y siempre nos encontramos en la calle Yacaré.
¿Puedes creer que muy vergonzoso me dijo?
¿Qué?
Que el sábado pasado se pelaba porque lo llamáramos para dar un testimonio y él para no molestar nos llamó.
Pero qué atorrante.
¿Pero qué
quedó mal desde que se agarró trompada con este muchacho que nombró? Él quedó medio sonetti electrónico, me parece. ¿Cómo no vas a llamar a este Roberto? Si está en la casa de los amigos, el cuarto de Altillo, es el cuarto de arriba.
Claro.
Pero qué divino, ya caeré de vuelta, ya caeremos con Roberto Tomás 24. No, ahora no, en realidad, a tomar alguna menos por los boliches de ahí. Desafío. Y aparte sigo con ganas de probar el vinito que ha sido de él. No llegó nunca a tiempo.
No, siempre termina antes.
Bueno, Leti, tenés un mensaje cortito y vamos al corte.
Tengo el mensaje de María Inés, que es la primera vez que nos escucha. ¿Y sabes por qué nos escucha?
A ver.
No lo vas a creer. Su hermano que está en España...
No, no te crees.
No me crees, si te dije, no me ibas a creer, era seguro. Su hermano que está en España nos escucha siempre por internet y le dijo que nos escuchaba, entonces ella nos empezó a escuchar porque él nos escuchaba.
Qué divino, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, ¿eh?
A través de Leta.
Qué lindo.
Y me contó que, bueno, su calle es Missouri, en Malvin, que es una bajada a la playa.
Qué amor, divina. Muy bien, señores.
Pará, que no te conté por qué.
Ah, ¿por qué? Me amor, no, me
dijo así. ¿Qué cosa? Sí. Una bajada de la playa. Y te la recuerda por allá por el 72, que era plena adolescencia. Primeros amores, liceo, hermanos, familia.
¿Y tú dices perdóname la pregunta, pero llega a la playa grande o llega a la onda?
Creo que es a la onda o a la verde. No,
me estás inventando.
Se me entreveran las playas. No tengo bien claro las bajadas ahí. Pero sí, conozco la calle Missouri y dice que además tenía un olor muy particular porque tenía unos árboles que no saben cómo se llaman, que tienen unas flotitas amarillas y que ese olor lo lleva en el alma, por supuesto.
Olor tenía la calle Orinoco, me acuerdo.
¡Torrado!
Un poco de humor, que no se paga con qué.
Con amor.
Eso, mi vida. Grande, señores, seguimos en Café Torrado y vamos a llamar a Mirta. ¿Mirta, dónde está en el cerro?
En el cerro.
¿Tendrán la calle en el cerro o tendrán la calle en otro lugar?
Ya lo sabremos.
En breve, Mirta Cerero, de Vila del Misterio.
Ya caeré de vuelta, cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta, cuando no lo
sé. No en vano estamos escuchando este homenaje que realizó y que grabó Elida Giancarelli. Yo pensé que era Giancarelli. Elida Giancarelli dice figuración en el disco, además, en homenaje a Llorés Lamarque Pons, que se llama Calle, porque traemos la voz de nuestra querida amiga y compañera de tantos años. ¿Eh? Mirta Acevedo.
Y de escuchar esa música, además, que me trae tantos otros recuerdos. Hoy me han paseado por las calles del recuerdo de una manera impresionante. Y tengo que elegir una.
Tenés que elegir una.
Y una es la calle, creo que es la calle más linda de Montevideo. Y que además para mí guarda un recuerdo, porque es el recuerdo de mi primer gran amor. Y es 19 de abril.
¡Qué linda calle!
Es una belleza, es una calle que la puedes encontrar en París, que la puedes encontrar en España. Que mirada 19 de abril con ojos de turista, es esas calles que puedes encontrar en cualquier lugar de Europa, por ejemplo, ¿no? Con esas casas, esas mezclas de construcciones arquitectónicas, esas casas que parecen como medio misteriosas algunas porque están un poco retiradas, esa arcada fastuosa que hacen los árboles verdes en verano y amarillos en otoño. Es una calle llena de poesía de punta a punta, que ahora además la han cuidado todavía más, está muy linda, mucho más linda, le han mejorado, han vuelto a poner faroles de época y de estilo. Pero que además para mí es realmente la calle 19 de abril y el Jardín Botánico en especial, el lugar donde yo viví el primer gran amor de mi vida, donde comencé a vivir el primer gran amor de mi vida.
¿Cuánto duró ese amor, suspiro?
Y habrá durado, bueno, el tiempo suficiente para enamorarse, amar mucho y perderse ese amor por distintas cosas del tiempo. Pero un tiempo duró. Efectivamente, y en el corazón sigue estando.
Sos una mujer entrañable, Mirta Acevedo, ¿eh? Siempre tenés cosas para dar. Eso es una condición generosa de los más grandes, ¿sabías?
Yo no sé, es que he recibido tanto en la vida, Fernando, que es un toma y daca la vida permanentemente. Puede ser que yo vi, pero de pronto es un agradecimiento a la vida porque ya septuagenaria todavía me puedo acordar de mi gran amor de hace más de 50 años, y me puedo acordar de aquellas calles, de aquellos olores, de aquellos colores, de aquellos perfumes, y bueno, y es un devolver lo que recibí entonces y lo que sigo recibiendo de amor también con todos ustedes y con toda la gente de esa calle.
Ahora sí vas a transitar, a recorrer, a volver, y no con la sede marchita por 19 de abril, tené cuidado porque las raíces de esos árboles, que creo son plátanos también, ¿no? Los malditos plátanos de pelotitas.
No, los árboles de 19 de abril, no sé qué clase de árboles son, no son plátanos.
Son unos enormes, no sé qué son.
Sí, son enormes, porque hacen esa cúpula que hace como un techo a la calle 19 de abril.
Sí.
Sí, está muy difícil de transitar caminando.
Porque son tan viejos que tienen varices.
Pero si vas por 19 de abril en el auto, que no tenés ese problema, porque está empedrada, y pasa si ves ahí la iglesia, las Carmelitas, preciosa también, que está en ese lugar, y entras al botánico, no tenés el problema de las raíces de los árboles.
Bueno,
así que, y en el botánico, detrás de un lindo árbol, podés dar, no sé si tu primer beso ya a esta altura no, pero uno de los tantos y cuantos.
Siempre como si lo fuera.
Y seguirlo recordando.
Siempre como si lo fuera. Mirta.
¿Ah? ¿Oh?
¿Te acordás del bulín de la calle Ayacucho?
Mirá, ya estuve. He estado en otros bulines.
¿Te espero en la calle
Ayacucho? No.
Te mando un besote y te quiero mucho.
Hasta siempre.
El bulín de la calle de Ayacucho, en mi tiempo de rana, alquilaba. El bulín que en la barra buscaba, de voz langosa, con barretín de cantor. El bulín de la calle de Ayacucho,
donde iba Leticia Carvajal.
No, para un poquito, no la calle Ayacucho, no sé nunca.
A esa cucha de la calle Ayacucho.
No era yo.
De ti, tía.
Sería otra morocha.
La de la vaca.
Tengo Sí. Un mensaje urgente para leer.
A ver.
Porque esto es radio en vivo, radio verdad, radio El Espectador. Desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Como dice María Isabel, que me encanta.
Ufa.
No. Ufa. ¿Te acuerdas que recién te hablé de María Inés?
Sí.
Que nos escucha por primera vez porque su hermano está en España en el
Uruguay.
No, sí. A Casetorrado, todo junto y simple, @espectador.com.uy, llega un mensaje que dice, desde Denia, España. Negro, urgente. El mensaje que le hice recién es de María Inés, mi hermana, la más conocida por el sobrenombre de Pinky. Bueno, Pinky y yo vivimos en la década del 70 en Missouri y de Crowley. Missouri desemboca en la onda. En la onda, era nomás la mejor playa de Montevideo.
Sí.
Desde Denia le mando un beso grande a todos y a mi hermana que ando bien del corazón. Ayer me hice un electro y salió bien.
Tuya.
Bueno, como en la vuelta ciclista, aprovecho la oportunidad para saludarlos, la oportunidad que me brinda Radio El Espectador. Gracias mil, Gabriel.
Muy bien, bueno Gabriel, un abrazo grande, qué lindo, ¿eh? Y Pinky estuvo casada con Raúl Lavie mucho tiempo, me parece, ¿no? No es eso.
No me entreveres los viajes.
Ah, bien. Yo tengo... ¿Hay alguien que le pueda gustar a la calle 18 de julio? Vos decime, ¿verdad?
Y yo te diría que siempre hay un roto para un descosido.
Sí, no, vos porque no caminaste por la Liberty, por Ángeles, por London, París.
Yo iba al liceo el 18 de julio.
Vos ibas al francés ahí.
Claro.
Claro, pero esa parte, la parte del cordón no es tan linda como la otra. Yo qué sé. Para todo el mundo, ¿viste? Siempre hay un roto para un descosido. Pero hay un Marcelo, que las cosas que cuenta, eso vale la pena conocerlo, ¿no? Lo vamos a ver después de la tanda, y tenemos más mensajes, ¿eh? En esto que es...
Café Torrado.
Ahí está. La Triple Nelson nos trae después de los avisos publicitarios con esto... El blues de la calle 31, dura 3:13 esta toma que está hecha bien de corazón. Y el track es el número 31, aunque tiene 12, en vez del 13 es el 31. Me encantó eso, la Triple Nelson. El jueves estuvimos en el sótano presentando el repertorio de la música de Mercosur. Y si bien no había mucha gente, los que estaban valían por muchos, porque nos dieron una cálida recibida a este repertorio de la música de Metro Swing. Y para mí fue un placer poder cantar estos temas que no solamente buscan ampliar el repertorio, ampliar una propuesta para más público, no es eso, es cantar los temas que me encantan a mí, punto, ¿viste? Y que son compartidos por mucha gente, que además hay mucha vinculación. En esa música de Consuín anduvimos por calles, anduvimos por barrios, que son que es lo mismo que estés en Bahía con Caini, que estés en San Telmo con el Polaco, o que estés en el barrio Cedeo entre Isla de Flores y San Salvador. ¿Entendés?
Entonces, los invitamos a todos para el próximo jueves.
El próximo jueves, sí, a las 21 horas.
Estamos
un poquito más ahí. Va a haber anticipadas mañana aquí en la radio, como para que la gente pueda tener y no tener que ir a sacar así de tono. Así que bueno, esperamos que nos acompañen en esta que es la segunda presentación de la música de Humberto Swing.
Para compartir formalmente el nuevo repertorio.
Sí,
para darle un toque de formalidad a la relación público-cantautor.
Muy bien, Leti, me gusta.
Sí.
Tira un mensaje, mi amor.
Por la cabeza, ¿está bien o...? Bueno, María Celia. Que no se escribió.
La vi anoche en Babieca, la tuvieron que sacar un par de amigas.
No.
Una vergüenza espantosa. La niña está colorada y no contra el vídeo, los cachetes. Ah.
¿Y bailó?
Bailó Ribonanés, un escándalo total.
Bueno, María Celia dice que Era muy fuerte los recuerdos que tenía y por eso no nos escribió la carta de todos los sábados, pero después de todos estos recuerdos no pudo estar ausente y llamó igual.
Perdóname que te corte.
A ver.
Estás borrando las cartas de Maracel, como te dije.
Por supuesto.
¿Ya la mandaste a editar toda o no?
Claro. Sale próximamente el libro Caceto, Rado y Maricela.
No, Maricela iba a borrar el nombre de ella. De, vamos a piratear, ¿no? ¿Para robar o no robar? Como le decía un brasileño que le había robado un tema a otro, ¿no? Esto es de verdad, ¿eh?
A ver.
Un músico le había robado un tema a otro. Y lo encaró ese, ¿no? Con un segundo, ¿no? Y dice, loco, me dijo, vos me robó. Y dice, ¿qué niña? Vos me robó. Y usted le dijo, según cuenta, estuvo en crisis. Yo te robé, sí. Mas fue por amor. Menos forma de andar demostrando el amor de esa manera, ¿eh?
Claro.
A ver qué dice María Celia.
María Celia dice que, bueno, la calle de sus amores es esa esquina de Bartolito Mitre entre Brito del Pino y Baltasar Vargas. Dice, llamé porque hay mucha gente de Malvin. Yo quiero reivindicar también mi barrio. Dice que era un barrio, desde baldosas hasta cuadritos grises. Y que era más bien un barrio de varones, esa calle, que ella tenía solo una amiga. Pero tanto era así que era de varones, que en realidad ella no era María Celia, sino la hermana de Daniel. Y su hermana no era, su amiga no era su amiga, sino la hermana de Joaquín. Y que en realidad tiene hasta dudas de que sus de que esos amigos sepan su nombre.
Ay, llorando de terapia,
la hermana de Daniel.
Ay, doctor.
En esas baldosas jugaba a la rayuela y al tatetí, porque dice que eran así. Justo totalmente. Tenía 9 cuadraditos y era especial para jugar al tatetí.
Sí,
que era la época del repartidor de leche.
¿Hay algún lugar en el mundo que tenga baldosas iguales a las nuestras? Primero. ¿Te diste cuenta que...
No lo sé.
¿Te diste cuenta que vivimos en el único lugar donde se puede tomar el agua de la canilla? Segundo. No sé si hay otro lugar en el mundo. ¿Pero hay otro lugar en el mundo que tenga las calles con baldosas en el cuadradito? Pregunto.
Y bueno, yo me ofrezco voluntaria a recorrer el mundo buscando.
Andá, babucha Rosario Castellano, dale.
Termina diciendo que el repartidor de leche se apuraba a repartir la leche para jugar una rayuelita con él.
Qué divino, ¿eh? Fernando nos dio un testimonio. Es un lugar espectacular. Por ahí ando pasando yo todos los días con el Guille. Testimonio.
La calle que siempre tengo en mi memoria es de La Patria. Allí viví 18 años aproximadamente, los mejores años, de los 8 en adelante. Era todo muy, muy de barrio. Casi todos los que eran compañeros del colegio vivían en esa calle. Las muchachas que vivían allí eran compañeras del colegio de mi hermana. Los que no eran, no eran conocidos del colegio frecuentábamos los mismos lugares de la zona, el Piñeiro, el Club Iguá. Vivíamos a campo del parque permanentemente porque era no había problemas de seguridad. Si no los conocía de las rocas de la sacada, nos conocíamos de Chipiñeiro. Era todo muy familiar. Y además reseché esa subida de la Patria para ir al colegio y al liceo durante 11 años, día a día. Digo, la vida giraba en torno a eso. No estaba todavía la feria de ropa, era mucho más agradable todo aquello. Por eso es una calle que siempre llevo en mi memoria.
En la calle 31, todo el mundo anda bien.
13 calles antes de la calle 31. Esto para que veas la numerología, Cabalá, Letitia. 13 antes de la 31 está la calle 18, mi amor. Vos, Pascal, Un Solo Corazón, Copérnico y Bajalo por Ufín, mi amor. Marcelo dice, mi calle es la 18. Este mail es largo, pero vos sabrás cómo manejarlo una vez. Y yo creo que hay que leerlo entero porque está imperdible. Dice, aunque a muchos les pueda parecer increíble, de todas mis calles elijo 18. Y les cuento por qué. Imaginen una película en una sola toma, la cámara frente a una ventanal que mira a la calle en un décimo piso en la esquina de 18 y Martínez y Martínez. Desde esa ventana un niño, que era yo, mira pasar la historia de su país, la turbulencia histórica de los 70 uruguayos, prácticamente todos los días desde el centro o el obelisco una columna de gente avanza con sus pancartas, banderas y consignas. Casi todos los días esas marchas, son apaleadas, desperdigadas o frenadas con carros azules, lanzagua, roteros, represión. Después de unas horas de falsa tregua, entre una cámara, un cortejo, miles de compungidos, manifestantes acompañan al compañero caído, obrero o estudiante, rodeando un féretro envuelto en una bandera de Artigas o la Uruguaya. A veces a esos cortejos también los ataca la policía, pero entonces la gente no corre, se paran firmes y con los puños en alto desafían a los palos y los gases. El tiempo pasa, de pronto los árboles de la avenida se llenan de hojas y el invierno deja paso a la primavera y el verano. Entonces, camiones municipales reparten sillas de madera plegables para recibir el corso. Y la cámara va a pasar a cientos de cabezudos, ve pasar a cientos de cabezudos, mientras desde las ventanas de los apartamentos muchos judices del barrio tiran bombas o baldazos de agua a las señoras en las sillas. Otro día serán caravanas interminables y alegres, futboleras casi siempre, las que pasarán frente a la calle festejando el campeonato sudamericano o ya en los 80, las copas y Libertadores aurinegros o bolsillos. Claro que hay días en los que no pasa nada. Es un decir, porque 18 siempre pasan miles de ómnibus, troleis y autos de todos los tamaños y colores. Entonces el niño se entretiene mirando los techos de los arcos de Cupsa, que sus compañeros de escuela no saben, porque no viven en 18, pero esos arcos viejos tienen el techo pintado de asfalcote para que no se les llueva. También asiste desde sus ventanas a los insólitos desfiles domingueros de la dictadura. La gente de otros barrios no lo sabía, pero en 18 los domingos, como a las 9 de la mañana, la escuela militar o el liceo militar o la escuela de policía o la de caballería gaucha de no sé qué pueblo del interior desfilaban para dejarle una ofrenda al monumento a Gaucho o al viejo Artigas. Y eso pasaba muy seguido. A veces también venían escuelas del interior del país o liceos departamentales con sus bandas de música y tocaban la infaltable marcha de tres árboles. Los clubes chicos de fútbol o los de básquet también se dañaban a 18 para pasear su alegría. A veces eran tan pocos que la caravana triunfal se limitaba a un camión bullanguero, casi siempre municipal, y andás a ver qué director se los había prestado. Los domingos de tarde era otra cosa. Aburridos de tirar avioncitos de papeles de las ventanas, los niños de la cuadra bajamos a jugar al fútbol. Sí, en pleno 18 jugábamos de cordoncito, el cordoncito más grande del mundo, de vereda a vereda y con arcos enormes, porque usábamos de arcos a las rejas metálicas de las tiendas. Había que tener buen brazo para llegar al otro cordón, pero preferíamos jugar en el 18 porque pasaba muy poca gente y los autos tenían que respetar los semáforos, así que no había riesgos de que nos pinchen la pelota. La más increíble de todas nuestras hazañas infantiles, para los que no vivieron en 18, eran nuestras salidas de caza. Sí, señor, cazábamos por 18 y atiendan bien, con ondas y con chumberas de aire comprimido. Nos parapetábamos atrás del monumento al gaucho, donde por muchos años hubo un baldío enorme, y nos dedicábamos a hacer puntería contra loros, teros, horneros y ratas, a las palomas que estaban llenos. No les tirábamos porque eran del barrio. Bueno, en realidad no sé por qué. Así es 18. Tenía vida de barrio. Éramos amigos del diariero, del kiosquero, del cuidacoches, de los porteros. Nunca del cerrajero, había barra de amigos en la peluquería y en los bares, y todos, creo que todos mis compinches, eligieron sus primeras novias haciéndola o haciendo de la guardia en las paradas a la fabulosa oferta de chiquilines de las grandes tiendas, las flacas infartantes de los locales de las galerías o las minifaldas de las promotoras de créditos, como todas esas pibas vendiendo otras calles de otros barrios. Ya uno nos fuimos mudando. Y hoy contamos estos recuerdos en reuniones y asados en otros barrios en los que nadie nos cree.
En la calle 31, todo el mundo anda bien, el cielo.
Marcelo, impecable el desarrollo de esta historia de la calle 18 de Julio, que es una calle a la que nosotros renegamos. Queremos dejarlo morir, más allá de que estén haciendo algunas veces los truchos inventos que están haciendo, bienvenidos sean. El día del centro, por ejemplo, yo me calenté el otro día, fui al día del centro, me pareció un desastre lo que vi, me pareció un desastre, pero reconozco que debe haber de todo, como en botica, pero llegué a algunos lugares buscando la oferta esa, decía el día del centro, y llegué a una casa muy conocida, con cuotas fijas y con no sé qué, y cuotas limpias y toda la cosa, y era la propuesta que tenían, era, la verdad no valía la pena moverse al centro. Pero bien por la gente que haga las cosas bien del centro y recicle una historia del centro de Montevideo y de la querida 18 de julio, aquella que nosotros recorríamos en la parte de atrás del ómnibus de Cutsa, cuando hacíamos la coladera, espectacular, y que tenía árboles como los está teniendo o está buscando ahora. Ese 18 de julio, esa 18 de julio, que es entrañable, justamente porque te recorre la mitad de las entrañas, y que a veces renegamos mucho de ella, ¿no?
Y que está cada vez más linda, a pesar de los pesares, porque tiene esas plazas que están siendo remozadas, que ya fueron, y que están más cuidadas, y que tienen canteritos, y que tienen el pasto bien cuidado, y que está más linda.
¿Sabes una cosa? Yo tengo una idea que no es original, que debe ser de... ¿Cómo llamaba Torterolo? Aquel que... Ufadol, aquel que lo votó, ni la mujer lo votaba, ¿cómo se llamaba este? El de las calles en subir, de las camillas derechas en las esquinas. ¿Cómo era? Torterolo, ¿no? No, bueno. Pero tengo una idea, ¿por qué muere el centro de Montevideo? ¿Por qué el 18, por qué el 18 deja de...?
No lo sé.
Además del tema del autoparque, el tema del estacionamiento, todo. Además de eso, los shoppings. Los shopping, la cosa más cómoda que un shopping, te vas al centro, tenés te vas al centro, tenés un lugar donde estacionar, das toda la vuelta, entonces buscar la ventaja y la fortaleza de la competencia genera posibilidades de revivir una buena idea. Yo digo de cotechar 18, convertir 18 en un shopping gigantesco. Con vivienda para estudiantes de todos lados, no sé qué, pim, pam, con espectáculos, un shopping gigantesco en el centro de Montevideo.
Se me cayó la mandíbula inferior.
Tenés que arreglarte esa boca.
Yo creo.
No es una loca idea, pero está buena. Mirá que no es ninguna pavada. Habría que rever el tema aquello de llegar a Montevideo y salir del centro por dos vertientes distintas. Ya empezó la idea con aquellas flechas de canelones, pam, pam, pam. Que son medio tediosas a veces porque tenés todas miedo, pero no sale nunca en una calle del centro. Y pero aquellos grandes estacionamientos y generar un shopping gigantesco, es que no hay ninguna, no vaya a pensar que hay ninguna pavada, ¿no?
Techo corredizo cual claraboya.
Techo. ¿Y por qué no? Nosotros que somos del país, con la influencia canaria.
Y la claraboya.
Y claro, la influencia canaria, vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y un buen shopping, un plaza de comida, con espectáculo, una cosa, pero en serio. Bueno, no es original, yo sé, pero pónganse en la pila con esto, ¿no? No voy a estar toda la vida para esto. Bueno, te estoy esperando.
Tengo muchos mensajes.
Dale.
Por ejemplo, el de Ivonne, que dice que su calle es La Rañada, la que ahora es Luis Alberto de Herrera.
Cuando yo lo hizo el
club. No, yo.
El candidato.
No, pero esta es la calle.
Ah,
no. Ay, qué entrevero. La calle La Rañada. ¿Te
¿Qué tiene que ver el entrevero que está acá en la plaza, Fabiña?
Que no tiene nada que ver ni con la calle ni con La Rañada. Bueno, esta es... Sí. Rúa. Avenida La... Gracias, Angelito. Avenida La Rañada, esquina Arechaga. Dice que ella recuerda, tenía más o menos 5 años.
Pero es que recién me di cuenta que dice hijo de la calle La Rañada por el entrevero. Muy buena, muy buena. Leticia, Letitia, muy bueno, sí.
Gracias, Fernando. Adore y conoce vos, Fernando. Dice que entonces, cuando esto de la esquina La Rañada con Arechaga, tenía más o menos 5 años. Y para ella la esquina era muy ancha, por lo menos así la veía quizás por sus 5 años.
Uh-huh.
Y jugaban en la vereda. A pocas cuadras estaba la casa de Luis Alberto de Herrera.
Uh-huh.
Y que lo recuerda clarito, porque un día en esa esquina, una nena que tendría más o menos su edad, la arrinconó contra la pared y le dijo, vení que te voy a enseñar todas las malas palabras. Sí. Y se las dijo todas.
Sí.
Así que desde los 5 años, Ivonne sabe todas las malas palabras.
Es una versada, ¿eh? Es una versada sujeta.
Robert. Dice que para un cartero, su calle son todas las calles. Robert Cartero y poeta, porque atendete esto.
Por favor, ¿en serio?
Delmiro Costa es la calle de Galeano. Selmar Michelini es la calle de Benedetti. Anzani es la calle de Idea Vilariño. Que para él las calles tienen un sabor distinto, porque él se crió en el pueblo Rincón, en el departamento de 33, y su calle no tenía nombre. Era la calle que lo vio venir con su primera borrachera, que lo vio volver contento después de aquel primer beso, y que lo vio volver triste cuando ella lo dejó. Su calle es la calle de la sensación.
¡Qué bárbaro!
Cartero y poeta.
Yo quiero que, quiero un día, vamos a entrevistar a un cartero, ¿no? Está bárbaro, ¿eh? Y postino.
Historia.
¿Eh? Por favor, te lo pido. Y traemos el bandoneón de Ulises Pasarela. No Pasarela, el técnico de la selección.
No, te lo pido, por favor.
No, Ulises Pasarela, ¿eh? De Florida con amor. Que venga de Europa a tocar el bandoneón, como hizo para la película El Postino, y que venga el cartero y cuente las historias. Y nosotros hacemos en el lugar.
Hay un disco de El Postino.
Y hacemos una oda al Santo Botón. capaz que en el lugar tiene una oda al Santo Botón, él mató con esto.
No.
Bueno, a ver.
Bueno, te cuento que Gabriel, desde Denia, dice, Leti, acabo de escuchar igual, me emocioné. Nada más, me voy a dormir tan, pero tan contento, te lo digo de corazón, algo jodido últimamente. Vos también podés irte a dormir contenta. Después de esto, ¿qué me van a hablar de amor?
Qué lindo.
Gabriel. Y el último mensaje es de Carlitos. Se dice que su calle está en el departamento de Rivera, la calle Joaquín Suárez, esquina Diego Lamas, porque nació y creció ahí. Era una calle que cuando llovía, el agua subía hasta arriba del cordón. Una calle donde él jugaba al fútbol. Y ahí estaba la casa de sus abuelos.
Qué divino, ¿eh? Rivera, con ese paisaje, además de calles, un repecho impresionante, ¿eh? Bien, ¿y qué dice Rubén Olivera, por ejemplo? ¿Cuál es la calle de Rubén Olivera? A ver, testimonio.
La calle que yo mencionaría, creo que va a ser la mayoría es así, o va a ser así, es la calle de la infancia. Barrio La Unión, en la calle Fray Bento, a la cual incluso menciono una canción que se llama Interior. Es una especie de útero, siempre la calle de la infancia, ¿no? El útero más pequeño de la casa y después esa casa inserta en el barrio, pero sobre todo la cuadra. Incluso no es toda la calle Fray Bentos, sino que es el sector en donde uno corría sus aventuras, ¿no? O sea, a veces una cuadra para allá, una cuadra para acá, y la cosa cambia. Casi todo, cosa incluso que menciono en esa canción, ¿no? El olor a jazmines, de esas casas a 50 metros de fondo, ¿no? Que tenían todo un misterio, ¿no? También a veces he dicho, me gustaría tener un cargo de inspector de casa, porque soy de esos chismosos que cuando pasa por las ventanas mira y le parece increíble cómo la gente arregla sus casas y todos los misterios que se encierran, ¿no? Pero concretamente entonces, la calle Fray Bentos, esa que uno termina conociendo cada árbol y cada rincón, que sin saberlo va generando un amor que salga toda la vida.
En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando las fiestas y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles y dejan abierta la florecían los blancos jazmines, eran misterios a la luz solar. en los jardines blancos, ya todos sus ramos les iban a llegar.
Florecían los jazmines, nos cuenta desde interiores, qué divino, ¿eh? Qué lindo versecito. Nuestro querido Rubén Olivera, a quien tenemos que tener acá también, haciendo una fonoplatea con nosotros acá,
¿Cómo no? ¿Sabes qué? Me llamó Camilo, que se crió a una cuadra de donde vivía Rubén Olivera.
Sí.
Y que se acuerda de la mamá Elsa y una vecina que se llamaba Silvina, que la definió como una militante de los jazmines, porque iba regalando ramitos de jazmines, incluso entraba al boliche de la esquina y regalaba jazmines. Así que esos jazmines de los que habla Rubén Olivera en su canción forman parte también de la memoria de Camilo.
Señoras y señores, para cerrar esta primera parte de Café Torrado, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez haciendo Mi Calle, que además nos acompañó en la presentación en el avance. Y luego sí, ya venimos con Color Café, vamos a escuchar un samba. Y no se olviden que en el final tenemos el último café, Café con Crema, que hoy esto que viene de una España que quiero de verdad. Y no sé, no te voy a adelantar nada más.
¿Nada más?
Nada más, quédate con eso.
¿No me vas a decir nada?
No te voy a decir nada, quédate con eso, mujer. Señores, enseguida mucho más de Color Café en Café Torrado.
Se pegan las miradas, él te mira a dónde vas. En mi calle hay un banco feliz, tan largo y blanco como el mármol, donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas, se miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa corriendo.